Es la hora de los cuentos perdidos, espacio semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana, una asociación cultural dedicada a promover todas las formas de cultura a través de la obra del profesor J.R.R. Tolkien.
Buenas noches, hemos regresado. Hola, después de problemas técnicos, problemas de servidor, problemas de toda clase, pero como nosotros somos tercos, aquí estamos.
Hemos vuelto, la hora de los cuentos perdidos, Reloaded.
En edición de aniversario todavía.
En edición de aniversario, sí, hombre, colmo. Bueno, ¿cuánto tiempo hemos estado afuera? ¿Como 6 semanas?
4 semanas, creo yo, aprox.
Está bien, ese apoyo técnico. Bueno, en este tiempo han pasado muchas cosas, pero así que bueno, vamos con las más recientes. Y sí, bueno, no vamos a poder hablar de todo, eventualmente, porque ya vamos a ir, además que estamos haciendo, además de ser nuestro programa de retorno al aire, es nuestro programa de prueba, a ver si podemos transmitir bien con el nuevo servidor.
Parece que sí, al menos dicen, me cuentan que se está escuchando bien.
Ah, perfecto, entonces. Bueno, una de las cosas que bueno, que había pensado hablar de, en Australia se escucha bien. Si en Australia nos escuchan, está perfecto, entonces.
Y yo pensé que estaba hablando bajito.
Sí, yo también, bueno. Mira, sí, pero acá ya todos están dormidos, durmiendo, hay que tener en cuenta que acá son más de 12. Bueno, lo que quería hablar es que finalmente terminó la grabación o la filmación del Hobbit.
Sí, pues, la semana pasada nomás ha terminado, ¿verdad?
Sí, ¿cuánto se demoraron? Cerca de un año, ¿no?
Más o menos.
Grabando.
Aprox, como un poco más. Lo que pasa es que una cosa es grabación y otra cosa es que termine la parte de producción.
Eso era lo que quería yo hacer, lo que era recalcar un poco eso. O sea, han terminado de grabar las escenas con los actores. O sea, podríamos decir que por ahí como que el trabajo de los actores ya terminó.
Ahora viene todo. Pueden ir a su casa, buenas noches, muchas gracias.
Sí, o sea, pero ahora viene todo el trabajo de lo que es pues los efectos especiales, edición, efectos de sonido, en fin. O sea, que es una chamba.
Cambios en los libros.
Ay, los no, cambios en los libros. Tenías que decirlo.
¿No? Ese tipo de cosas que incluyen un poquito más de tiempo. ¿No? Por ejemplo, cuando suena un celular, ese tipo de cosas.
Sabes que hay algunos que son indispensables y los llaman hasta esta hora.
Y sí. Pero bueno, creo que sí. Ah, ya. Entonces, ¿qué ha sido? Fue menos de un año, creo, ¿no? De filmación.
¿Alguien tiene el número exacto? Ha sido más rápido que El Señor de los Anillos.
Claro, bueno, también, no que, malo, también es mucho más corto.
Claro, para empezar, yo imagino, yo he entendido al menos que ha terminado de grabar ya lo que van a ser las dos películas.
Claro, la idea es que les estaban grabando a la vez, ¿no? Como ya les gustó el estilo, por lo visto.
Como hicieron con El Señor de los Anillos, que o sea, filmaron las tres películas de corrido y luego entraron en todo el tema de la postproducción. Bueno, entonces, están terminando toda la parte de la filmación, van a entrar a tanto de las dos películas y ahora van a entrar a todo lo que es la postproducción de por lo menos, me imagino ahorita, bueno, ya buena parte de haber estado trabajando en la postproducción ya, porque el Hobbit sale ahorita nomás en diciembre.
Claro, porque tampoco creo que vayan a esperar a hacer toda la filmación para recién ponerse a trabajar con las computadoras, ¿no? Ya tienen que tener una buena parte de la chamba avanzada.
Claro, porque la mitad de la película, o sea, digamos, de todo lo que han estado grabando, solamente la mitad va a ser puesto en el cine y ahora en diciembre. Entonces, esa primera mitad, imagino, ya la han tenido lista. Por ahí tal vez alguna escena que la hayan vuelto a hacer, qué sé yo. Pero después todo lo demás lo han tenido que tener ya listo y ya debe haber estado pasando por toda la postproducción para que esté lista para diciembre. Además que no solamente la película, porque ya en cualquier momento empiezan a salir los teasers y los trailers.
Claro, ya tiene que tener todo listo, así como en cola.
Claro, porque hay un estreno importante, además de Batman y Spider-Man, obviamente, que esté antes del Hobbit.
Leí de varios, ¿ah? Pero la verdad que no me acuerdo ahorita, que incluso estaban dando las excusas de por qué en Perú se estrena en tal fecha Batman, ¿no? Porque venía un tal estreno importante antes y tal estreno importante después, y decían, no, ¿sabes qué? No nos conviene este fin de semana, mejor lo movemos para el otro. Entonces, de que hay estrenos importantes en el camino, de hecho que hay. No creo que nos tiremos de aquí hasta diciembre todos aburridos.
Normalmente, normalmente en estas fechas son los blockbusters, las películas de superhéroes, pero en diciembre ya son las películas que van a ser probablemente nominadas al Oscar, pero también hay incluso algunas películas importantes, ¿no? Digamos que son las dos fechas, las dos temporadas donde
porque Estados Unidos está ahorita en verano, entonces es el época en que aprovechan para los éxitos, para estrenar los que se esperan, por lo menos que sea un éxito de taquilla.
Claro, entonces pues siempre esperan las películas que podrían ser nominadas al Oscar o ganar premios, etcétera, ¿no?
Sí, pues porque ahí nomás comenzando el año arrancan pues los Globos de Oro, los SAG, pues los Oscar. Bueno, entonces tenemos noticias. Sí, tenemos noticias alarmantes sobre el Hobbit también, porque al parecer se han filtrado rumores más que información de una suerte de probable romance entre una elfa y un enano.
Ay, por Dios, sí, lo leí, sí. Pero uy. Bueno, supongo que de alguna forma tienen que hacer que la película sea atractiva para las chicas, o sea, para la mayoría que son las que no están pensando en enanos y elfos, ¿no? Meter algo para el público promedio.
Sí, o sea, el Hobbit no tiene historias de amor. Entonces,
El Hobbit no tiene mujeres para comenzar.
¿Cómo?
El Hobbit no tiene mujeres para comenzar.
Claro. Y en las películas de ahora, siempre las películas taquilleras, sobre todo de esta fantasía, tratan de meterles historias de amor. Lo mismo hicieron pues con Narnia en Caspian, en el Príncipe Caspian, que hicieron una bien obvia. Una supuesta atracción entre Susan y Caspian.
Claro, que en el libro no estaba ni de chiste, pues.
Claro. O incluso en El Señor de los Anillos, lo de Aragorn y Eowyn, lo hicieron al punto de que mucha gente piensa de que Aragorn sí le estaba dando pie a Eowyn. Y en el libro Aragorn hace lo imposible, o sea, Sin llegar a ser grosero, hace todo lo posible para mantener cierta distancia. Sí, para mantener cierta distancia y decirle, vamos a hacerle entender, ¿sabes qué? Yo no quiero nada contigo, vete para atrás. No, es así. No, sáquete.
No me gustan las mujeres.
No, lo que pasa es que no le gustaban las rubias.
Las mujeres, pero sí las elfas.
Ah, ya. No,
me refiero a la hembra del humano.
Sí. No, es terrible, yo creo, algunas cosas que están haciendo, pero seguramente están haciendo un buen trabajo de todas formas para una película de Hollywood. Hay que tener en cuenta que tampoco estamos hablando pues de una película de culto, no estamos hablando pues de cine independiente que por ahí
que pueden darse manejan ciertas licencias. Acá más bien las licencias se las dan para meter cosas y no sé, diciendo que es para todo público.
Es la única forma en que pueden pues pasa que Hollywood funciona en función a ciertas fórmulas. Y esas fórmulas les resultan taquilleras. Y las películas taquilleras hacen ganar plata.
Y por eso todas las películas son iguales al final.
Y sí, un poco hay de eso, pero...
Falta un negro nomás.
Sí, pero el un negro gracioso.
¿No es cierto? Pero,
sí, el pero el tema es... Sí, pero no, el tema es que si esas películas no son un éxito en taquilla, Hollywood deja de invertir esos presupuestos astronómicos en películas de este tipo y volvemos a ver películas de ciencia ficción en Hallmark o de fantasía en Hallmark, y tampoco es ese tampoco debe ser nuestra meta volver a ver Jason y los Argonautas en Hallmark. No, desastre esa película, ¿no?
Bueno, pero no. Si aunque sea fuera HBO.
Claro que en este caso, bueno, no es igual que el riesgo que había cuando se estrenó El Señor de los Anillos, que ahí sí no habían películas de ese tipo con ese presupuesto. Ahora digamos que ya es mucho más común, ¿no? O sea, el riesgo es menor en este caso, ¿no? Se sabe que va a ser un éxito, que va a generar plata, lo que quieren es generar mucho más plata.
Lo que pasa es que El Señor de los Anillos abrió brecha, o sea, claro, abrió camino, fue el rompehielos de todo este tipo de películas.
Pero ahí vinieron, sí, Harry Potter, Narnia y toda una serie de... prácticamente ya nos hemos llenado de películas fantásticas.
Bueno,
sí, pero el problema está por el cual creo yo tienen que mantener ciertas fórmulas que les funcionan o que les han funcionado, es porque no todas las películas en las que han invertido buena plata han sido éxitos. ¿Cómo se llama? Eragon no fue un éxito.
Y debió ser, porque estaba bonita.
Y por eso no la continuaron. Esta película ahora que hizo Disney ahora último,
La Brújula Dorada.
Una, claro, tampoco la continuaron, pero hay una que hicieron hace poquito, nada más, hace 2-3 meses. De un tipo que viaja a otros planetas y que lucha, no me acuerdo cómo se llama. Pero el punto es que esa película fue, no solamente no fue un éxito de taquilla, sino que fue un fracaso y causó déficit. John Carter. Y el presidente de la Disney tuvo que renunciar después de esa película.
Anda, tanto roche fue.
Sí, generó deudas. ¿Por qué? Más de 100 millones de dólares. O sea, es como que...
La película basada en el dibujo animado tampoco.
Ah, claro. El Último Maestro Aire.
Está muy buena.
El Último Maestro Aire fue un fracaso también. Pero bueno,
digamos que ahora las películas que tienen más éxito en este momento son las de superhéroes.
Ahorita están de moda.
Claro, por eso te digo.
Entonces, más bueno.
O sea, si bien El Señor de los Anillos fue un mega éxito y abrió campo a que se empiece a invertir muchísimo dinero en películas de este tipo, no todas han sido un éxito. Entonces ha habido fracasos fuertes. Por eso es que tienen que, digamos, de alguna forma asegurar que Hobbit siga, o sea, también sea un éxito. Porque así como Hollywood empieza a meter plata, la saca y dice, no, ¿saben qué? Tuvimos una década genial con las películas de fantasía, pero se acabó, ya no están rendiendo, no hacemos más por 5, 10, 20 años y ya está, no te hacen más películas. Mira, hubo una época en que te hacían puras películas épicas, Ben Hur, Cleopatra, Cuo Vadis, y después desaparecieron, Espartaco, después desaparecieron las películas épicas,
claro,
hasta que no...
Parte de un ciclo, ¿no?
Sí, claro. Claro, o sea, ya llega un momento en que encuentran la minita de oro, pero se acaba también. Ya llega, o sea, gastar esos presupuestos no es tan fácil, sobre todo si no están...
Yo creo que le dan tan duro a un tema cuando encuentran una gallina de los huevos de oro que al final se comen a la gallina de los huevos de oro.
Claro, por ejemplo, yo no sé si va a funcionar el tema del enano, o sea... Bueno, es un rumor esto de que va a haber una especie de romance entre una elfa y un enano. Pero suponiendo que se dé en las películas, yo no sé si va a funcionar o no va a funcionar. Al final puede ser, eso puede rebotarles y ser un fracaso. O sea, no hablo de la película, sino de este supuesto romance. Puede rebotarles mal y por ahí sacan una producción gigante de muñequitos de este enano y de la elfa, y al final se les quedan todos. Y las cosas pasan.
No creo que sea nadie tan ciego como para mandarse a hacer eso.
Qué sé yo, a veces hacen tanta tontería.
Bueno, sí.
Yo por lo que he leído era básicamente una cuestión similar a la admiración que sentía Gimli por Galadriel. Romance un
claro,
poquito también, que es parte de los rumores, de la gente que le gusta exagerar.
De la chismografía.
Sí, ahora también es que también lo de Gimli y Galadriel no le mostraron mucho en las películas. Porque incluso en el encuentro entre Aragorn, Gimli y Legolas con Éomer, no se entiende por qué Gimli trata tan rudamente a Éomer. Mientras que en el libro tú sí te das cuenta que Gimli se pone violento con Éomer. Porque Homer habla mal de Galadriel, habla de ella como una bruja. Entonces, no le dieron mucha pelota a eso. Sí, no le dieron pelota a eso y Gimli terminó volviéndose un personaje cada vez más bufonesco. Y bueno, no sé cómo van a arreglar el tema este de los enanos, porque Hemos visto algunas escenas que los enanos se ven medio graciosos también. Este. Uno de los enanos parece Asterix incluso.
Sí, sí lo vi.
Obelix.
Ah, perdón, Obelix. Solo
falta el perro, nomás que vaya.
No sé, te digo, uno de los enanos parece Obelix. Entonces no sé cómo van a arreglar para que tampoco. O sea, porque el punto tampoco es que los enanos del Hobbit parezcan los enanos de Blancanieves.
De Blancanieves.
Lo que pasa es que quieren darle, digamos, una personalidad a cada uno, de tal forma que también sean distinguibles.
Destaquen, claro. No vas a
y
tener
por lo tanto puedes vender 13 figuritas.
Buen punto, buen punto. Bueno, supongo claro. Que Corvirus, ¿no? Que cada uno tiene su club de fans.
Sí,
y
esa,
bueno, algo así, no sé, Chato, si tú llegaste a ver Blancanieves y el Cazador. Le han dado ese poco en el cine.
Aquí recién ha llegado al cine.
Ah, no te creo. Anda, mira, es que, pero a lo que me refiero yo ahorita
que,
es...
que yo ahora vivo en provincia, ya no vivo en capital.
Ah, shoot, verdad. Bueno, pero lo que te decía era algo así como lo que han hecho con los enanos en esa película, que en realidad cada uno es distinto, es recontra distinto. Y cada uno tiene más o menos su personalidad y los llegas a distinguir uno de otro. O sea, no son como los de Blancanieves que prácticamente solamente los distingue por el nombre.
Y sí, porque al final
no son las de Blancanieves del cuento clásico, claro.
Claro, hablamos de la versión de Disney.
Ya, claro. Pero sí, estuvo buena. Échale un ojo cuando puedas.
Voy a darle una mirada. Claro, o sea, se nota incluso por las pocas escenas que hemos visto del Hobbit, que básicamente son las escenas de el único tráiler que ha salido hasta ahora. Incluso físicamente los han tratado de marcarlo distinto, porque si te das cuenta, en El Señor de los Anillos, todos los enanos son iguales. Sus barbas son todas iguales, así abundantes como la de Gimli. Pero en esta película no. Incluso cada enano tiene, digamos, se ha hecho un corte distinto en la barba. No sé si para la barba también aplica corte o una afeitada diferente. En todo caso. No sé, o sea, como que se van al spa en grupo y agarran su catálogo de Fashion Dwarf y cada uno va escogiendo el estilo que quiere para la barba. Una cosa así han hecho, porque o sea, definitivamente no parecen los enanos, o sea, ni uno de esos se parece a Gimli, por ejemplo.
Gimli es el... bueno, y eso que se supone que ellos son su padre.
Y sí, se supone que eso es su papá. Además se supone que los enanos en sí sí eran muy parecidos entre ellos, pero también es cierto lo que dice HD. Es necesario que cada uno tenga una personalidad para hacer muñequitos individuales, porque si no vas a hacer un muñeco con cabezas intercambiables. Y lo otro que decías.
Muñequitos de Lego, tienes miniaturas, juegos también que tienen sus figuritas, etc.
Tipo cartas Magic.
Cajita feliz
también.
¿No era la cajita feliz? ¿No le habían prohibido? Sí, no sé, en algún lugar leí que habían sacado una ley, obviamente no en Perú, de que ya estaban prohibiendo regalar juguetes con las comidas chatarra para que los niños no las pidan. Pero no, ¿ah, no sí? Creo que haya sido en Perú. En algún lugar leí.
Y estarán empezando recién, pues, porque acá en Argentina todavía hay cajita feliz, ¿no?
Ah, de hecho, acá también. Acá en Perú también. Pero
es
bueno.
Que eso debe estar empezando en los países que ya están sufriendo las epidemias de obesidad mórbida, sí. Como Estados Unidos.
Exacto, sí, o sea, de hecho no estoy segura si fue en qué estado fue que de Estados Unidos que existe.
Claro, no, eso se va a ir moviendo poco a poco. Pero
imagínate los millones de dólares que hay detrás.
Claro, ahora, mira, ahí también ya hay una fuente de ingresos menos también para los estudios. Entonces, y ellos, o sea, mira, si una de esas películas no te genera en ganancia líquida por lo menos unos 200 millones, no valió la pena la inversión. Y tú no inviertes 300 millones para ganar 30. ¿Y cuánto fue la inversión por el Hobbit? Algo así, creo, como 300 millones de dólares, creo.
Claro, es una barbaridad.
Sí, algo así, sí. Y claro, como digo, pues tú no inviertes 300 millones para ganar 30, estás loco, ¿no? Esa inversión no sirve. No, si invierto 300 millones, quiero ganar por lo menos 300 más.
Mínimo.
Y ahí, claro, y ahí es donde nos...
retorno del rey, no. El retorno del Hobbit.
Una pregunta. ¿Cómo ha grabado Christopher Lee sus escenas? ¿Alguien sabe?
Con mucha dificultad.
No, además no sé, de mucha dificultad. Porque él
Con Daria creo que ya no puede viajar, ¿o sí?
Él no viajaba a Nueva Zelanda. No recuerdo.
Lo que dijo era que no estaba muy interesado en viajar.
Sí, yo creo que él ha grabado. Yo creo que él ha grabado todas sus escenas de, en su casa.
¿Interiores?
En su casa, que no sé.
Era el lujo de grabar en su casa.
En su jato al costado del baño.
Y sí, fondo verde atrás.
Sí. Fácil, ahora se puede hacer. Oye, si podemos transmitir un programa así chiquito nomás. Con diferencia de uso horario.
Y yo estoy transmitiendo desde mi celular.
Encima, sin ir más lejos. Ahora la tecnología. ¿Sabes qué? Me recuerda a las palabras de Peter Jackson cuando recién lanzaban los trailers del Señor de los Anillos a los principios del 2001. Decía que ahora la tecnología ha hecho posible. Que... No me acuerdo cómo era la frase exacta, pero era típica.
Estaba viendo justamente la taquilla de las películas del Señor de los Anillos. El Retorno del Rey llegó a ganar 377 millones de dólares en un inicio. Estaba en el top 10 de películas taquilleras, ya no. Ahora lo han pasado Avengers, Batman, Shrek.
Shrek, ¿no?
Toy Story 3, los Juegos del Hambre, etc.
Pero tienes que tener en cuenta que también las películas que ahora salen en 3D, la entrada es más cara. Eso por lo tanto, la taquilla sube.
Y no solo 3D IMAX.
Ajá, 3D IMAX, HD, WD, triple D, todo lo que termine en D.
HD.
Claro, eso aumenta
XD,
también.
XD.
Eso aumenta también mucho la ganancia.
Sí, así cualquiera.
Claro, por supuesto.
Mira, si acá nomás te vas al cine, el que está cerca por mi casa, donde película en 3D te cuesta 25 soles. Tienes que pensarla 3 veces antes de ir tú con tu pata y un pata más, o sea. Si tienes 25, hijos, olvídate, estamos hablando de 100 lucas de golpe, sin contar con la canchita. Claro.
Hay que tener en cuenta que $25 ahorita en Perú son, ¿qué? $9.
Pero
25 soles.
Un poco menos.
Claro.
Pero igual.
8. Igual, o sea, es un montón de... Claro, y la versión normal, ¿cuánto está? 10 soles.
15. O sea, en ese mismo cine la versión normal está 15.
Pero 15 fin de semana.
Claro, otro día pues está 9, 10.
Claro. Y el 3D no baja excepto los martes. No baja a la mitad, baja a 20 soles.
Sí, sí, te lo bajan un poco nada más.
Claro, no, es carísimo. Y la gente...
Inmersión.
Oye, yo fui a ver con mi mamá Thor en 3D, porque justo en ese rato era la única que empezaba en ese momento. Oye, no creo que no vi ni una escena en 3D.
No,
Thor no valía la pena. En realidad, para ver una película en 3D tienes que escogerla muy bien. Por ejemplo, Avatar fue excelente.
Oye, Avatar sí, pero no, yo te digo, lo que pasa es que yo fui al cine y teníamos que entrar como que, digamos, a más tardar en media hora.
Y claro.
La única cercana era en 3D y después y tenemos que esperar como una hora y media. Entonces ya no nos daba, entonces ya tuvimos que entrar a verla en 3D, pero era pues una estafa total. Era una estafa absoluta. Y sí, muchísimas, la mayoría en verdad. Bueno, yo vi Toy Story 3 en 3D y bueno. Uno va ilusionado, pues, a ver Toy Story, más que una vista cuando era chiquito, ¿no? Pero estaba bueno.
La típica es que hay escenas que están especialmente diseñadas para el 3D, en que te caen cosas en la cara, ¿no? Pero aparte de eso, si no logras superar ese nivel, pucha, vete a ver 2D nomás.
No, además que es el recurso de tirarte cosas en 3D, es el recurso más barato que tiene 3D.
Sí, realmente.
Por ejemplo, en Avatar no te tiraban cosas en la cara.
No. Estabas inmerso en una realidad alternativa.
Justo te iba a decir eso. Más bien, en lugar de tirarte cosas en la cara, en Avatar lo que hacían era que tú entres en la película.
Exacto. Así deberían ser todas.
Justo decir, y el fin del 3D es que entres tú, no que te estén tirando cosas en la cara. Que te estás salpicando sangre, cosas así, no tiene sentido. Pero.
¿Te imaginas Kill Bill en 3D?
Oh, no sé si.
Sí, te salpicas la sangre, pero de verdad.
Con la Hattori Hanzo salgo con corte pelo.
Te dan lentes y te dan un mandil.
Sí. No, pero ahora, yo espero que el Hobbit en 3D tenga...
¿Valga la pena?
O sea, valga la pena. De todas formas voy a ir a verla en 3D.
De hecho.
Así que
en 3D, tengo... 2D, XD, HD y todo lo de que haya.
Así que espero no salir estafado. Espero, más bien, cuando salió el primer tráiler de Batman, de la última que va a salir ahora, yo me acuerdo que leí un comentario que era el que tenía más... Me gusta, que decía... Y gracias a Dios, no sale en 3D. Sí, porque no,
no
las
querían con Batman en 3D.
¡Oh, carajo!
¿Qué pasó?
Mi gata me ha arañado. Por suerte acá...
Dile que Misha le manda saludos.
Por suerte aquí...
El problema que tiene el Hobbit es los 48 frames por segundo.
¿Qué cosa es eso? Eso no lo entiendo bien.
Se supone que el rate normal, o sea, la velocidad normal de cuadros por segundo a la que se graba es 24, ¿verdad? 24 cuadros por segundo. Lo que este señor está haciendo es que está filmando al doble de cuadros. Y por lo que he leído, se va a necesitar que las salas que la proyecten necesitan un equipo especial para proyectar eso. Eso quiere decir que todas las salas que la proyecto van a tener que actualizar su equipo. Supongo que habrá algún kit de actualización. No creo que tengan que comprar máquinas nuevas. ¿Te imaginas que todos los cines tengan que cambiar solo por eso?
Y bueno,
la cantidad de cines donde se va a proyectar será limitada.
O en todo caso, si tienen que comprar, van a hacer como hicieron con las 3D. Van a abrir, o sea, van a comprar un equipo y lo van a poner en una sala y no todos los cines.
Ah, claro.
Claro, por ejemplo, qué sé yo, Cineplanet te lo pone en Plaza San Miguel, te lo ponen en el Alcázar y en uno más por ahí y se acabó.
Ajá, exacto.
Y todos los demás que se la aguanten como venga.
Claro.
Si no se ve, claro, o sea, si no se ve con la calidad.
La recortan por la mitad y la pasan a la mitad de velocidad.
Y sí, o sea, y la película dura el doble larga.
Y después sale la gente comentando, la sentí un poco lenta.
Y sí, ¿no?
Oye, pero ya que estamos hablando de películas y ya que queremos hacer una pausa para poner un poquito de música.
Ajá.
Me encontré por ahí, entre esas cosas extrañas que uno se encuentra buscando en Google, un compadre, su página web y la página web de su amigo, que colaboró con lo que fue el soundtrack de Born of Hope. ¿Te acuerdas de esa película hecha por fans, para fans?
Sí, claro. Sí.
Ya. Me encontré con todo el soundtrack de Born of Hope. Completito. Maña. Y acá tengo algunos pedacitos para que los escuchen. Tengo parte del trailer. No, tengo el trailer completo. Tengo el tema de Gil Rand, que se supone que es ¿Sabes que siempre que sale un personaje principal en una trama tiene su tema, ¿no? O sea, tiene como su musiquita que le ponen de fondo. Incluso en las novelas hacen eso. Hay el tema principal de los Dúnedain y está el tema de Gil Rand, pero primero vamos a poner el trailer. Son temas cortitos, así que voy a poner 3 seguiditos y después regresamos al aire, ¿sí?
Dale.
Ya, no te quedes dormido.
No. Si te deja que me sobo la mano, está de mierda.
Échate alcohol. Ya. Ah, por cierto, el compositor es Arjan Kiel, es holandés, si no me equivoco.
Advertencia, el siguiente programa contiene violencia.
Sí, sí, porque ahorita va a correr la sangre.
Contenido sexual.
Vamos a más, van, qué rico. Oh, sí, mae.
Lenguaje ofensivo.
Para hacer la manía, ¿qué piensa esta hueá llena de ponjas?
No es apto para ningún tipo de público. Ser la manía, conducido por Deserpla, los jueves, 10 de la noche, hora de Perú, solo por Fan Radio, la radio de todos los fans. Fin llegó lo que tanto deseabas. Así es, Fan Radio se complace en presentar su nuevo proyecto, Fan Radio Noticias. Tendrás acceso directo a fiestas, convenciones, estrenos y grandes eventos de tus aficiones, con los divertidos reportajes que tanto esperabas. Ingresa a www.fan-radio.com y encuentra el botón de prensa. No lo olvides, Fan Radio Noticias. Gracias. Y quiero que la siguiente canción la canten todos ustedes.
Tienes tu banda y no te conoce nadie. Fan Radio te da la oportunidad de darte a conocer con Fan Radio We Rock. Te damos el espacio para pasar tus temas en la radio, hacerte conocido y quién sabe, llegar al estrellato. Entra a www.fan-radio.com, encuentra el botón de Fan Radio We Rock e inscribe tu banda. No dejes pasar esta oportunidad. Fan Radio We Rock.
¡Gracias a Fan Radio!
Y regresamos, después de los comerciales, con la hora de los cuentos perdidos.
Así es, con este, con el programa de retorno. Y bueno, estábamos hablando un poquito sobre las grandes las producciones de fantasía y un poco también de ciencia ficción que se están dando ahorita en Hollywood y en la televisión también, que están apostando otra vez, por ejemplo, en lo que es fantasía un poco, ha salido lo último, Los Juegos del Hambre también, que ha sido una película bastante taquillera y que han confirmado hacer la continuación.
Basada en el libro, ¿verdad?
¿Cómo?
Basada en el libro, ¿verdad?
Sí, porque son tres libros de esta... Bueno, la saga en sí no tiene un nombre. No, digamos como El Señor de los Anillos, y que son tres, que tienen tres nombres diferentes. No, que cada libro tiene un nombre aparte, pero es una saga. No, que son Los Juegos del Hambre, en Llamas y Sin Sajo. Y bueno, obviamente los juegos, la película Los Juegos del Hambre está basada en el libro Los Juegos del Hambre. Pero me imagino que en Llamas y Sin Sajo se van a llamar Los Juegos del Hambre 2 y Los Juegos del Hambre 3.
Sí, Los Juegos del Hambre 3, exacto. Algo como lo que pasó con Game of Thrones, ¿no? Que se quedó toda la saga con el nombre del primer libro.
Sí, o por ahí lo manejan un poco como lo han manejado con Crepúsculo. Que le ponen de la saga de Crepúsculo, Luna Nueva. De la saga de Crepúsculo, Luna Llena, creo que. Bueno.
No sé, Luna Llena no es cuando está embarazada.
Pero bueno, pueden manejar una cosa así también, ¿no? Pero estuvo buena, a mí la película me gustó.
¿Los Juegos del Hambre o Crepúsculo?
Sí, los Juegos del Hambre.
Ah, ya.
Y mira, una de las cosas que me gustó es que no reconocí a la actriz.
Ah,
o sea, ¿quién era? La actriz que hace de el personaje principal de Los Juegos del Hambre es la misma actriz que hace de Mystique en X-Men Primera Generación.
Jamás.
No, sí, o sea,
qué buena actriz, no la reconocí tampoco. O sea, cuando he visto los trailers nomás, pero igual.
Además de que en una sale rubia y en la otra no.
O sea, no, pero eso es lo más obvio.
Claro, o sea, está como que en, por ejemplo, en X-Men, la vestimenta y todo está para mostrarla como una chica linda, es una mujer sexy, es una chica sexy ahí. Pero en Los Juegos del Hambre no. Nunca la ves sexy la mujer. O sea, la ves que es bonita, pero sexy no la ves nunca. Y justamente el personaje es así. Entonces, por eso te digo, una de las cosas que más me gustó es que yo no reconocí a la actriz hasta que busqué el nombre en internet. Y Eso siempre es interesante. Después está saliendo una ha salido recién una película nueva de Johnny Depp, Dark Shadows, creo.
Sí, Dark Shadows, que medio cómica, medio tétrica, medio, no sé.
Sí, en la que sale, es una película de Tim Burton, en la que Johnny Depp es un vampiro. Es como que liberado de su encierro después de años, y sí, es una cosa así, una especie de comedia.
En medio de los años 70, ¿no?
Sí, sí, sí.
En realidad
sí,
se trata de una novela, una telenovela.
Ah, no.
Y que le comenzaron a poner elementos así, sobrenaturales, y el personaje que en este caso interpreta Johnny Depp pegó en la gente y pues, quedó como el personaje más conocido de la novela.
¡Qué quemado!
¡Mania, qué loco! Y en
pero
verdad,
según he leído, no es muy buena la película.
Pero no, está, o sea, Johnny Depp, ¿qué tan malo puede ser?
O sea, mira, sí, justo decir, o sea, Tim Burton por ahí tiene un par de películas que no han sido tan buenas. De las demás, están de pasables a muy buenas.
Claro, de promedio para arriba.
Y malas no le he visto. Entonces ahí ya está, digamos, mirable. Actúa Johnny Depp, lo cual ya es un super plus, porque Tim Burton la tiene un fetiche a Johnny Depp impresionante. Y por si eso fuera poco, aparece Eva Green, que está más buena que la Navidad. Entonces, ya, o sea, es imperdible la película, es imperdible.
Me has antojado, mañana voy a ir al cine.
Y sí, una amiga me ha dicho que le gustó. Y bueno, debe estar buena. O sea, no digo que va a superar a El Gran Pez de Tim Burton, porque no, para mí, para mí la mejor película que ha hecho Tim Burton es El Gran Pez. Pero bueno, no creo que la vaya a superar, pero igual debe estar, digamos, decente. Y mira, se nota que no tiene un presupuesto bajito tampoco, porque Tim Burton, todas sus películas, o casi todas sus películas, son de la Warner y no usa presupuestos chicos.
No está siempre acostumbrado.
Está acostumbrado a usar los presupuestos que le da la gana y hacer las películas como quiere hacerlas. Y la gente va al cine a verlas, o sea que por eso es que le siguen dando plata. ¿Y qué es lo que decía? O sea, es un problema que las películas taquilleras, o sea, que las películas, digamos, de fantasía, que en este caso es lo que nos está reuniendo ahorita, el tema de la fantasía. No las películas exactamente, pero a mí me gustan las películas de fantasía, entre otro tipo de películas. Pero, volviendo al tema de la fantasía, que las películas de fantasía sean taquilleras es bueno y malo al mismo tiempo. Es bueno porque siguen invirtiendo dinero suficiente como para recrear estos mundos fantásticos que a nosotros nos encantan. Es malo porque Hollywood está acostumbrado a las fórmulas. Entonces, encuentran, si ven que en una película gustó el romance entre dos personajes que eran así y que había un personaje medio graciosito así, y en otra película hubo algo parecido y también gustó, ya, entonces eso
nuevo
funciona.
Cliché.
Sí, eso funciona y hay que hacerlo en todas las películas.
Terminan bastardizando el género.
Y sí, eso es lo que pasa. Eso es un problema que siempre tiene Hollywood y que es un peligro, digamos, para la realización de las películas de fantasía. O sea, como digo, o sea, que sean taquilleras es bueno y también es medio malo a veces. Entonces, porque terminan jugando así y te cambian las historias. Porque la mayoría, si no todas las películas de fantasía, están basadas en libros.
Ya no hay guionistas de verdad, ¿no? Ya nadie puede escribir de frente un buen guión de película. Siempre tienen que basarse en libros ahora.
Sí. Pixar.
Ah, bueno, ok, Pixar. Bueno. Es una decepción, pues, que brilla a la distancia, ¿no?
Que también está haciendo su película de fantasía, que es no sé si ya lo han estrenado acá, Brave.
¿Cuál? No, ni siquiera sabía de qué se trataba, ¿no?
Valiente. Ah, sí, una película de fantasía épica. Ya la estrenaron, creo, ¿eh? Valiente, que la protagonista. Debes haber visto que la protagonista. La protagonista es una pelirroja de cabello ensortijado abundante.
No voy a preguntar por qué tienes tanto detalle al respecto.
Porque el primer teaser de la película era lo que más se notaba, porque la chica salía como que con la cabeza medio oculta, porque estaba tirando con un arco y una flecha.
Ya me acordé, sí he visto, claro, el trailer. Sí.
Claro, el primer teaser que era cortito mostraba eso y ella que se sacaba como que la capucha, una cosa que tenía en la cabeza, y aparece un cabello gigantesco. Entonces, y ahí salía Valiente. Ya, después han salido trailers más largos, pero el primer teaser era así, yo me acuerdo que lo vi en el cine, por eso me acuerdo. Pero sí, ¿no? Bueno, Pixar sí, pero en verdad, los que son guiones originales, ya no hay muchos. O sea,
bueno.
Otra historia clásica que se va a adaptar también es El Mago de Oz, otra versión.
Anda.
Una precuela más bien.
¿Precuela del Mago?
Dirigida por Sam Raimi.
¡Hala, qué miedo!
¿Por quién?
Sam Raimi, el director del Spider-Man anterior.
El director de la de la tragedia hindú de Spider-Man.
Sí, era malísimo ese película de Spider-Man. Encima con las escenas del baile y eso, terrible. Pero bueno, vamos a ver, ojalá que salga bien, pero como te digo, ese es un problema. Además, el otro problema es que empiezan a pelear directores que, digamos, de nombres rimbombantes y no necesariamente buenos, como el que hizo El Último Maestro Aire, que es nadie, de manera desconocido, pero es conocido por sus fracasos, porque todas sus películas son malas. Sí, bueno, casi todas.
Malas, realmente malas.
O sea, mira, yo creo que a todos los que no vieron el dibujo de Avatar, El Último Maestro Aire, o no a todos, pero a un buen grupo en todo caso, y que vieron la película El Último Maestro Aire, les gustó la película El Último Maestro Aire. Pero los que vimos la serie El Último Maestro Aire, y luego vimos la película, nos pareció un desastre absoluto. Que cambiaron, o sea, malogró tanto la historia.
A veces es bueno ver primero la película y después leer el libro. Te ahorras hígado.
Porque, lo bueno es que esa película, que una hora y media creo, dos horas, estaba resumiendo que una temporada de, ponle, 30 capítulos de 20 minutos, entonces, o sea, me da igual, porque puedo poner los dibujos y se acabó, pongo mi DVD con los capítulos de dibujos y me pongo a ver tranquilo, y no reñido con nada, pero... cambió tanto la historia, incluso a mí hasta los efectos me parecieron monces, porque son bien lentos para pelear.
Bueno.
Pero bueno.
Bueno, chicos, nos quedan pocos minutos ya para terminar. Sería bueno que comentemos algo sobre el aniversario, ¿no?
Ah, sí. A ver, ¿lo comenta usted?
Bueno, ¿qué tanto se puede decir? Son 11 años que estamos juntos como Sociedad Tolkien Peruana. No hemos hecho una reunión oficial esta vez, bueno, por falta de tiempo, coordinaciones por uno por otro lado. Al final se ha celebrado prácticamente por Facebook.
Sí.
Pero eso quiere decir que todavía hay una comunidad.
Así es.
Y han llegado saludos de todos lados también. ¿Cómo se nota? Sí. Que ahora las cosas ya no se mueven por listas de correos. Ahora todo se mueve por Facebook. En 11 años, ¿cómo ha variado la tecnología?
Es verdad que sí, desde el primer mensaje que se envió con la Universidad de Alguien Peruana, ahora que ha sido todo absolutamente hecho por Facebook. Uh-huh. Y son 11 años de trabajo y bueno, y de trabajo permanente que continuamos ahora como estamos con el programa de radio. Y han ido variando también, porque mira, es curioso lo que tú dices, de que antes eran la lista de correos y en ese tiempo también era mucho las reuniones presenciales los que mantenía, digamos, lo que sostenía el trabajo de la sociedad. Y ahora la sociedad se sostiene por lo virtual. Tenemos el programa de radio que ya se da para 2 años casi. Y sí, lo hacemos todo y es todo por computadora y por internet e internet. Y lo ¿cómo?
Internacional ahora.
Internacional encima. Y tenemos y por ejemplo, la última actividad que hubo, que fue lo de caminando en la Tierra Media, ¿cómo se llamaba?
Buscando la Tierra Media en tu ciudad, que sabes que hasta ahora no he terminado de colgar mis fotos.
Ya, mira.
Oye, sí, tú tampoco, ves? Tremenda cámara que lleva acá el hombre, no cuelga nada. Voy a colgar a él más bien.
Y claro, mira, y ves, o sea, y fue una actividad
que... primero las fotos del bebé y después la de...
Sí. Se mueve toda por Facebook y después y si te das cuenta, el fin de la actividad no era exactamente, o sea, reunirse era una parte de la actividad. El fin, digamos, la culminación de la actividad es la publicación de las fotos en internet.
Claro, pero al final...
Antes las reuniones terminaban, o digamos, la actividad terminaba en el encuentro físico de la gente. ahora no, por ahí escribirá algo, tal vez, ¿no? Alguna conclusión del trabajo. Pero ahora la actividad culmina cuando ya se publicaron las fotos en Facebook.
Así nomás estamos. Bueno, vamos a tener que irnos despidiendo porque ya nos van a votar ahorita. Porque hemos comenzado tarde, pero era porque supuestamente estábamos de prueba. Pero mira, ya que la prueba salió bien, aquí estamos. Pero ya hay alguien más que le toca el horario de las 11. Sí. Así
que, y bueno, entonces... vamos a tener que irnos despidiendo. Ya con la próxima semana, ahora que hemos hecho la prueba, hoy sí un programa así muy suave, muy ligero, para en caso tuviésemos alguna dificultad. La próxima semana continuamos con el análisis de los personajes del Hobbit y vamos a hablar sobre Thorin, escudo de roble.
Yeah.
Ajá. Como tiene que ser. Bueno, entonces ahora sí vamos despidiendo. Esto, señores, fue La Hora de los Cuentos Perdidos, programa semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana.
Ubícanos en nuestra web tolkienperu.org, donde puedes descargar este y los programas anteriores y encontrar enlaces al grupo en Facebook, Twitter y la lista de correos.
O escríbenos a tolkienperu@hotmail.com con tus preguntas y sugerencias.
Escúchanos el próximo lunes de 10 a 11 de la noche vía Fan Radio, la radio de todos los fans, en fan-radio.com.
¡Hasta la próxima!
Chao.
No, chicos, yo también ya me despido. Nos estamos comunicando por correo después. Porque acá ya es la 1 de la mañana.
Por interno.
A dormir.
Por interno. Y si sí, a dormir. Ya, chao.
Sí, Igor está confundido, amo. ¿Cuándo es el nuevo horario?
¡Cállate, animal! Domingos, de 2 a 4, por Fan Radio.
La radio de todos los fans. ¿O no?
Todos los domingos de 6 a 8 de la noche, Queen Legends. Un programa dedicado a la gran banda Queen. Música, noticias, covers, karaoke, conciertos y todo lo relacionado a nuestra banda favorita, Queen.